Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 193. El trabajo como un pasatiempo. El trabajo como un hobby. ¿Será posible? En este episodio la respuesta. Te damos la bienvenida.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿qué tal? Hola de nuevo, bienvenido, bienvenida a esta cita semanal con el podcast de Mil Palabras, donde compartimos reflexiones, ideas, conceptos, historias, también a veces tenemos entrevistados para desarrollar un tema que nos interesa a todos, la comunicación efectiva. No importa que no hayas estudiado comunicación ni ninguna carrera parecida, si somos mejores comunicadores, somos mejores personas y mejores profesionales. De tal forma que lo que te prometo cada semana es entregarte información valiosa. De verdad, no te hago perder el tiempo con tonterías, con cosas repetidas, sino que lo que te cuento tiene un sentido, en serio. Y abordamos la comunicación efectiva desde varios frentes. Los negocios digitales, el marketing digital, la comunicación organizacional, la comunicación con equipos de trabajo y lo que hemos llamado la comunicación con nosotros mismos. Precisamente en el episodio de hoy vamos a reflexionar un poco sobre los mensajes que algunas personas se dicen cuando tienen que referirse a su trabajo. Ciertas visiones equivocadas que tienen algunas personas para percibir el trabajo o para percibir el lugar donde están trabajando o donde quieren trabajar. Este episodio parte de varios sucesos que he estado observando, que han ocurrido en mi empresa y que creí que era un tema como que nada más me pasaba a mí. Pero recientemente lo pude comprobar con otros empresarios que han tenido como una situación similar. Ya les cuento de qué se trata. Antes, un par de avisos parroquiales. El primero es que en la producción, montaje y publicación de este episodio nos acompaña John Edison Montoya. El otro mensaje es que si llegaste por azar a este episodio y es primera vez que nos escuchas, por favor asegúrate de seguirnos en tu directorio de podcast preferido. Porque como te decía al principio, semanalmente compartimos muy buenas ideas, conceptos sobre comunicación efectiva. De verdad que te va a servir mucho lo que vas a escuchar acá. E incluso si nos quieres consultar y dar una vuelta por los episodios anteriores, escanea por encima a ver qué título te llama la atención y escúchanos. Te vas a dar cuenta que es un contenido muy valioso que te va a servir bastante. Dicho esto, vuelvo con el cuento de este fenómeno extraño que estoy viendo de desencanto. Bueno, desencanto para mí, también desencanto para la nueva fuerza laboral que parece que no les gusta como nada de lo que existe. Como que ninguna oferta de trabajo termina funcionándoles. Y me refiero especialmente a esta población que muchos antropólogos y agencias de comunicación llaman millennials. Como que no saben para dónde van. A mí me da pena de verdad generalizar. Si tú estás dentro del segmento de los millennials, de entrada te presento excusas si algo que digo de pronto no resuena contigo, no es tu caso. Pero escucha con atención lo que tengo para compartir, porque mucho de lo que voy a decir quizás está en tu cabeza, en tu comportamiento, y de pronto vas a recapacitar un poco si me escuchas. O quizás me vas a escuchar y vas a decir, bueno, yo no soy esa persona. Yo no cumplo con esas características demográficas generalistas de Santiago. Está bien. Tampoco me refiero aquí a la necesidad de una persona a trabajar en un ambiente que no es bueno, bajo condiciones que no son las mínimas favorables, o haciendo cosas que son totalmente opuestas con las que alguien vibra. No me refiero a eso. Más bien me refiero en este punto a personas que un día sí, otro día no. Se venden como los mejores, los más capacitados para hacer algo, pero cuando les entregas la responsabilidad dicen, no, no voy más, tengo otro compromiso, siento que esto no es para mí. Y les juro que llegué a pensar que esto era un problema mío. Digo, un problema mío como jefe o de mi empresa. Recientemente estuve en un encuentro de empresarios en mi región. Éramos como 20 empresarios con una tertulia abierta de varios temas, pero que partió de un concepto presentado por la institución que organizó el encuentro. Y esta institución que, a ver, puntualmente era una caja de compensación en nuestra región, en el departamento de Antioquia. Para los que no saben, en América Latina, una caja de compensación que creo que es una figura exclusiva en Chile y en Colombia, como que no existe en otro país en América Latina. Es un tipo de organización que administra unos recursos a partir del recaudo que hacen de las empresas, pequeñas, grandes, medianas. Y la caja de compensación lleva a cabo diferentes actividades recreativas, de crédito, de educación, de compra de vivienda, para mejorar la vida de todos los empleados de todas las empresas que están inscritas en una caja de compensación o en otra. Muy bien, esta caja de compensación nos presenta un concepto interesante que tiene que ver con el propósito de ellos, que es el bienestar. Y fue una charla muy interesante, pero esta persona se centró en algo donde planteaba que esta nueva generación de personas buscaban el bienestar y que para ellos el trabajo no era lo más importante. Ella lo miraba como una evolución, como un estado superior de conciencia de estas nuevas generaciones que asumían el trabajo como algo complementario, no como lo más importante en su vida. Un par de empresarios saltaron rápidamente a compartir unas experiencias negativas que habían tenido con este segmento de la población. Cómo empezaron un proceso de entrevistas, de contratación, y estas personas en la entrevista dijeron: este es el puesto que me he soñado. Pero cuando iban a empezar a trabajar, no, ya no, ya tengo otra oferta. O no, se me presentó un inconveniente en la casa. O no, ya decidí que voy a estudiar. Y yo me relacioné muy rápido con este par de empresarios porque a mí me han pasado cosas similares. Llegan con ese entusiasmo, con ese desparpajo, que no, yo sé hacer esto. Pero al cabo de una semana, dos semanas, empiezan a renunciar a las cosas. Entonces yo le decía a esta persona de la caja de compensación que yo no estaba de acuerdo con eso que ella llamaba evolución de la especie, donde el trabajo ya no es lo más importante. A ver, yo respeto eso. De pronto para alguien el trabajo no es lo más importante. Para alguien puede ser su familia. Perfecto. Pero si tu familia es lo más importante, tienes que trabajar para alimentar a tu familia, para sacarla adelante. ¿Cierto? Ok. No, resulta que para ti lo más importante... Voy a inventarme aquí algo bien materialista. No, lo más importante para mí es mi cuerpo. Yo quiero estar tonificado, súper bien alimentado, tener tiempo para hacer ejercicio. Si quieres tener un cuerpo, perfecto, muy bien. Si quieres tener un cuerpo tonificado, hermoso, ejemplar, también tienes que trabajar. También tienes que dedicarle tiempo al trabajo para tener platica y así poder hacer el entrenamiento que quieres o ir al gimnasio que quieres o tener una alimentación adecuada con varios productos que cuestan cierto dinero, ¿no? Es decir, el trabajo es una parte importante de la vida del hombre. Y aquí hay que entender el trabajo no solamente como un medio para alcanzar un sustento, sino que el trabajo dignifica a la persona. El hecho de estar trabajando lo ayuda a ser un mejor humano. Está aportando al crecimiento de una empresa y por ende al crecimiento de la sociedad. ¿Pero qué nos hemos encontrado? Sienten que el trabajo de por sí es un derecho que no se gana, sino un derecho que yo tengo por defecto. Es decir, si conseguí un trabajo acá, pues lo más normal es que pueda conseguir trabajo en otra parte. Fácil, ¿no? Es decir, el trabajo es como una vitrina de un centro comercial donde yo digo, me gustó, entro, me lo pruebo, no me gusta, salgo, me pruebo lo otro, salgo, me pruebo y así. Y no, resulta que cuando empiezas a trabajar tú también adquieres un deber con ese empresario. Y no me refiero únicamente a los proyectos, a los trabajos que te han asignado en esa empresa a la que has llegado. Me refiero a la responsabilidad de entregarte por completo en el lugar donde estás, de asumir lo que viene con un trabajo. Aquí no me refiero a que tengas que aguantarte cosas que no son. Por ejemplo, no te puedes aguantar que no te paguen. No te puedes aguantar a las cosas a las que tienes derecho por ley, como la caja de compensación que hablábamos anteriormente. No te tienes que aguantar que te pongan a trabajar más horas de las que te comprometiste, a no ser que sea una urgencia. No te tienes que aguantar un maltrato. Pero sí tienes que asumir y enfrentar los retos que supone ese trabajo al que has llegado.
Mm-hmm.
Me pasó recientemente con un par de personas que llegaron a trabajar conmigo, que la cosa empezó medio bien ahí y uno veía que tenían como conocimiento más o menos de lo que tenían que hacer. Y me iban entregando cosas muy básicas, por cierto, muy básicas inicialmente para que fueran como cogiendo confianza sobre la metodología de trabajo de nosotros y los entregables. Pero cuando les empecé a cuestionar lo que estaban entregando y cómo lo estaban entregando, después de algunos aciertos que se reconocieron, obviamente también empecé a notar cosas que no estaban bien hechas. Mira, aquí te faltó esto, aquí te faltó esto. La idea es que esto lo entregues completo, no así. Luego de que entregues esto completo, viene un segundo nivel donde tienes que agregar esta capa al trabajo. No voy a ser específico acá de qué se trataba. Pues no, el día que me puse serio con ellos, que empecé a exigirles que los entregables tuvieran ciertas características en tiempo de entrega, en calidad, en un nuevo componente. Al otro día, cuando íbamos a asignar el trabajo, me dijeron, no, ¿sabes qué? Yo ya no sigo. Ante el primer reto, renunciaron. Una falta de carácter, una falta de compromiso, de integridad, de respeto conmigo y con la empresa, impresionante. Ante el primer reto, renuncian. ¿Saben qué? Nada en la vida va derechito sin retos y sin problemas. Porque es que hay que entender una cosa. Las empresas se construyen porque hay problemas. A ver, ¿cuál es la lógica acá? Las empresas entregan servicios y productos porque afuera hay un mercado que tiene unos problemas. Unos problemas de tiempo, unos problemas de dinero, unos problemas de salud, unos problemas de autorrealización personal, unos problemas de tiempo libre, no saben qué hacer con su tiempo libre. Los servicios y los productos que crean las empresas son para resolver problemas. Y las marcas y las empresas se consolidan si resuelven correctamente esos problemas. Entonces, si aquí el denominador común es la palabra problema, lo más normal es que en el desarrollo de las empresas vamos a encontrar problemas. No todo sale derechito, sin obstáculos. Entonces, cualquier colaborador que llegue a una organización debe tener claro que se va a encontrar con problemas y que tiene que solucionarlos. Bien sea porque haya sido culpa de la organización, del jefe o de él. Tiene que superar esos problemas y esos obstáculos. Advirtiendo además que hay una serie de consideraciones con los problemas que ya los he compartido en episodios anteriores. Primero, cuando enfrentamos un problema y lo solucionamos, fortalecemos el carácter. Cuando solucionamos un problema, aprendemos algo nuevo. Les voy a confesar algo. Recientemente una empresa me pidió una cotización sobre cómo hacer un podcast en vivo. Yo les confieso, yo sé que existían los podcasts en vivo, pero como nunca nadie lo había pedido, entonces yo no me había preocupado por entender, por profundizar sobre cómo se hace un podcast en vivo. Bueno, me puse a investigar, a consultar, y hoy ya sé cómo se hace un podcast en vivo. Y aunque este cliente contrató el servicio, pero sin esa condición de que fuera en vivo, a mí me quedó sonando tanto lo que aprendí que decidí empezar un nuevo podcast desde la marca Mil Palabras que se llama Ideas Sin Editar. De hecho, lo pueden consultar cuando quieran. Y tiene un espíritu especial precisamente porque es en vivo. Y empezamos un nuevo producto propio, pero que nos va a ayudar a posicionar nuestra marca como creadora de podcast. El caso es que cuando tenemos un reto, un problema al frente y lo superamos, aprendemos una lección. Lo otro es que un obstáculo o un problema nos dice por dónde no es. Ve, por acá no es porque te equivocaste, ¿cierto? El error tiene ahí una recompensa. Ya nos dimos cuenta que por ahí no era. Entonces es por el otro lado, ¿cierto? Pero si te empiezas a frustrar por el error o a frustrar porque tu jefe o un compañero te hacen caer en cuenta que estás equivocándote, y eso te va a afectar y no eres fuerte mentalmente, entonces vas a hacer lo que hacen muchas personas de esta generación millennial. Ah, no me gustó eso, no me gustó que me dijeran que me equivoqué, entonces yo me abro de acá, me voy. Y así vas a terminar picando en varias partes porque no tienes tolerancia, porque no eres fuerte mentalmente frente a los errores o que te los hagan ver. Estoy acordándome en estos días de otra cosa. Mi esposa me preguntó en estos días, porque ya sabe que yo soy muy musical, que me gusta la música, que canto, que voy a conciertos. Aquí también le hago la cuña a nuestro otro episodio. Hagámosela de una vez, ¿listo? Bueno, y ya vuelvo con ustedes.
Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Muchas personas me preguntan cómo alojamos los podcasts, dónde los guardamos y qué hay que hacer para publicarlos en los directorios más importantes. Mi respuesta, necesitas un servidor de podcast, pero no cualquier servidor. El que usamos en mil palabras es Spreaker. Es intuitivo, es fácil, tiene precios justos. Y si apenas estás empezando con tu podcast, pues Spreaker ofrece un plan especial para ti. Así que si estás buscando un servidor de podcast confiable y fácil de usar y que además siga funcionando muy bien cuando crezca tu audiencia, nuestra recomendación es Spreaker. Te dejamos un link en las notas de este episodio para que encuentres más información de cómo alojar un podcast en Spreaker.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co.
Estamos de regreso a nuestro podcast. Bueno, hablando del gusto por la música que siempre he tenido, mi esposa me preguntaba, ¿por qué nunca tocaste un instrumento? ¿Por qué? Y le confesé a ella y se los confieso a ustedes, porque me rendí muy fácil, porque traté de aprender hace como 45 años y me aburrí en las clases de guitarra. Me pareció duro, no tuve la disciplina. Y podría entenderse como niño que en ese momento me diera pereza, pero uno ya de grande, cuando ya has pasado los 20 y tantos años, estás llegando a los 30, ya tienes que tener una convicción sobre lo que quieres. Y convicción sobre lo que quieres no es decir, voy a trabajar en algo que me haga feliz. Porque es que esa supuesta felicidad que muchos tienen en su imaginario es un espacio laboral, un entorno laboral sin problemas, sin inconvenientes, sin estrés. Y como les decía ahora, ese paraíso no existe. Alguien podrá afirmar, no, pero a mí me encanta en aquella empresa porque la oficina es espaciosa y tengo vista al mar o a un bosque. Oh, ¿qué tal trabajar en Google? No, buenísimo en Google porque hay sofás y la gente se tira. Entonces uno coge una patineta y se va hasta la cafetería y hay un buffet maravilloso con chefs fantásticos que te preparan comida buenísima. Uy, no, eso es un lujo. Qué dicha uno trabajar allí. Sí, bacano, bien. ¿Hasta qué horas te toca trabajar en Google? ¿Qué pasa con la gente que duerme 3, 4 horas diarias o menos durante meses, que no ve la familia? Sí, están comiendo delicioso, pero no pueden ver a su novia, a su esposa, no pueden ver a sus hijos. Entonces hay que balancear muy bien las cosas. El bienestar te lo puede dar un buffet maravilloso, pero bienestar también, por ejemplo, en muchos casos, como el de nosotros en Mil Palabras, es poder trabajar desde la casa, por ejemplo, que aprendimos a hacerlo después de la pandemia. Es disponer de ese tiempo que te ahorras en transporte para hacer ejercicio, para dedicarte a un hobby, para ver una película, para dedicarte a tu familia. Y claro, también en nuestra empresa habrá ciertos problemas, porque ningún ambiente laboral es un jardín de rosas. Y la felicidad no la puedes buscar en un escenario absolutamente irreal. La felicidad laboral la encuentras en tu sentido de propósito. ¿Para dónde vas como profesional? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cómo alineas ese propósito personal con el propósito de la empresa? ¿Cómo conjugas ambos elementos? La felicidad está precisamente en aprender a superar un problema, como mencionaba anteriormente. ¿No les ha pasado a veces que tienen un reto, que están algo confundidos, algo molestos porque no tienen la respuesta, pero se detienen un momento a entender esto por dónde viene? Busco un tutorial, leo otra cosa, llamo a un amigo, junto todos los conceptos y ¡pum! Resuelven algo fascinante y se sienten súper orgullosos de haberlo hecho. de haber superado ese problema. Ahí es donde está la felicidad. Y muchas veces pasar por trabajos que no son los ideales para nosotros, que no encajan exactamente con lo que nosotros queremos, es el camino para llegar a lo que queremos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que por ahí no es. Pero no renunciando inmediatamente, es absorbiendo el conocimiento, la manera de relacionarse con los demás, entender los procesos, y algo bueno se sacará de una experiencia que en apariencia no es buena para uno, pero que te terminará aportando y acercándote cada vez más al trabajo que quieres. Una persona que recién empieza a trabajar con nosotros me decía en la entrevista que él era abogado. Estudió Derecho, terminó la carrera, pero él no pudo con la carrera. Él no le gustó la carrera y quiso dedicarse más a todo lo relacionado con el área de comunicaciones. Y yo le preguntaba, ¿qué sacaste de la carrera de Derecho y de haber trabajado como abogado casi un año? Y me dijo, el orden. Algo sacó de esa experiencia, el orden, que es un activo fundamental en este momento porque el orden es hermano de la responsabilidad, hermano de la integridad, hermano de la productividad. Y eso es válido para cualquier tipo de empresas. De verdad que es triste en épocas donde hubo tanta manifestación en contra del presidente anterior de Colombia, porque no había oportunidades, porque no había empleo. Cuando a una de estas personas que salieron a gritar y a protestar porque no tenían trabajo, le das la oportunidad, resuelven no tomarla. Simplemente porque, no, eso no va conmigo, no me hace feliz. Así de fácil. Renuncian facilísimo ante cualquier obstáculo. Yo digo una cosa. Un profesional joven en este momento, en cualquier área de su vida, en cualquier industria donde esté, que tenga una ética laboral fuerte, que sea mentalmente fuerte, que no renuncie ante el primer problema, puede ser realmente invencible. El trabajo no es un hobby, el trabajo no es una actividad más. No digo que el trabajo tenga que ser todo para la persona, la vida no es solamente trabajar, totalmente de acuerdo, y lo he explicado varias veces acá cuando les he contado cómo en nuestra empresa tratamos de respetar al máximo el tiempo libre de las personas. Te toca trabajar hasta las 5, listo, para ahí, chao, no más de las 5. Si se trabaja más de las 5 es por dos razones, o porque es una super urgencia, algo que hay que atender sí o sí, y esa urgencia debería ser una excepción que ocurra cada cierto tiempo, una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses, pero no 3 veces a la semana, porque aquí está la segunda explicación si eso ocurre, que te tengas que quedar trabajando más de la hora que te toca, es que estás trabajando mal, estás trabajando mal, no estás organizado en el tiempo de trabajo. O tres, tienes a alguien que te está explotando, que te está pidiendo más cosas por las cuales te comprometiste. ¿Por qué venía con este tema del tiempo? Ya se me olvidó, ¿cómo junto las cosas acá? Bueno, el caso es, y quiero dejarlo como una gran conclusión, si no tratas tu trabajo como un hobby, como un interés más, y tienes una ética laboral fuerte, uy, te juro que vas a hacer la diferencia en estas épocas donde hay tanta gente tan echada y que tiene el trabajo como una actividad lateral ahí más porque toca, pero no como una realización personal. Bueno, si te gusta este contenido, es una pequeña reflexión sobre la comunicación efectiva que debemos tener con nosotros mismos de cómo percibir el trabajo que tenemos o el trabajo que estamos buscando, de cómo darle valor a las organizaciones y no esperar que las organizaciones nos entreguen todo, de entender que el bienestar, aparte de las cosas materiales o tangibles que nos pueden dar, el bienestar también lo construimos nosotros mismos, entendiendo el propósito de la empresa para la que trabajamos y alineando ese propósito con el nuestro propio. Por favor, recomienden este episodio. Yo sé que le puede hacer muy bien a un compañero de trabajo, a un amigo, a un colega, a un familiar. Y ya sabes, mi promesa, siempre te hago quedar muy bien. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.